Bienvenidos a The Mountain, el nuevo montaje que la agrupación Señor Serrano propone desde el escenario del Teatro Arriaga este viernes 12 de febrero de 2021. Un momento más extraño de lo habitual para enfrentarse a los espectáculos de este grupo teatral catalán que desde hace 15 años ha ido creando producciones originales. Citamos textualmente sobre aspectos discordantes de la experiencia humana contemporánea. Con títulos como Mil Tristes Tigres, Europa, Artefacto, Catástrofe, Kingdom, Birdy, Agaos in Asia, Olympus y The Mountain, entre otros.
Se valen los miembros de este grupo de vídeo en directo, maquetas, texto, performance, sonido y objetos para crear un espectáculo absolutamente diferente a cuanto ustedes hayan visto sobre un escenario. Aquí, por ejemplo, viene a mezclar el Himalaya, esa montaña que hay que subir porque está ahí, con la versión radiofónica de La Guerra de los Mundos que hizo hace más de 80 años Orson Welles, y con Putin manejando los hilos de la información mundial. Bueno, y también sale Tom Cruise. Es difícil de explicar todo esto. Lo más seguro es que hablemos con alguien de la agrupación Señor Serrano, con Pau Palacios, por ejemplo, el primer ministro. También hay un presidente y una jefa de gabinete, que es quien se encarga de las relaciones públicas.
Señor Pau Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal andamos?
Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de ir a Bilbao.
Vale, vale. Ya solo os quedan 3 días de nada y aquí estáis. Otra vez sorprendiendo al respetable.
Eso esperamos.
Oye, seguro que no te lo han preguntado nunca, pero aquí estamos nosotros para arreglar esta carencia. ¿Cómo y por qué os llamáis agrupación Señor Serrano?
No, mira, la compañía la fundó Alex Serrano en 2006 y yo me uní al cabo de un año. Pero como él había empezado solo y se había puesto como de nombre artístico Señor Serrano, pues nada, en cuanto empezamos a ser un grupo, como de alguna manera lo de Señor Serrano ya estaba ahí, pues lo ampliamos poniendo la agrupación delante, ¿no? Ya. Entonces, esta es la explicación banal. La explicación menos mundana y que a nosotros nos gusta explicar es que Señor Serrano podría ser cualquiera. Y entonces para nosotros lo de Señor Serrano es como Espartaco, ¿no? Al final de la película preguntan quién es Espartaco y se levantan todos, pues es eso, Señor Serrano somos todos.
Oye, pero estarás de acuerdo conmigo que para un grupo que tiene una imagen tan internacional como el vuestro, llamarse agrupación Señor Serrano queda como muy castizo, ¿no?
Claro, pero eso es lo bonito, ¿no? Es el contraste, ¿no? De repente lees esto, lees agrupación Señor Serrano y ¿qué harán estos? Y luego ves lo que hacemos y te choca más, ¿no?
Porque yo la primera vez que leí vuestro nombre dijo, esto es una agrupación que hace zarzuela en Cataluña.
Exacto, exacto, sí, o sardanas o algo así.
A saber cómo os llamarán en Croacia. Bueno.
Eso también es otro factor muy divertido, el escuchar cómo nos llaman. En Italia, por ejemplo, lo del Señor Serrano, como si se lo pasan por alto y nos llaman directamente agrupación.
Evitemos problemas. Muy bien. Oye, creo que hemos dado una visión un poco confusa de lo que es esta obra de teatro. ¿Serías tú tan amable de aclararnos un poco las cosas y decirnos a qué os dedicáis exactamente vosotros?
Sí, bueno, yo creo que no ha sido confusa. Creo que se responde exactamente con el espíritu del espectáculo y con el tema, ¿no? The Mountain, podemos decir que es una especie como de indagación escénica sobre el tema de la verdad sin mapa ni brújula, y creo que la descripción que has hecho se corresponde bastante con eso, ¿no? Es decir, el mundo de lo que es la verdad, o mejor, casi de lo que no es la verdad, es tan confuso como lo que tú has narrado, ¿no? Y que son los diferentes elementos que nosotros ponemos en escena para construir el espectáculo.
Oye, ¿el inglés es vuestro habitual idioma de comunicación?
Mira, es curioso. Esto hemos ido haciendo los últimos 3 espectáculos, excepto Kingdom, tienen el inglés como lengua vehicular, pero es más casi por necesidades del guión que por necesidades por una decisión a priori, ¿no? En este caso, utilizamos el inglés por una parte porque las voces que digamos que hablan son, una es Vladimir Putin, y se nos hacía muy extraño poner a Vladimir Putin hablando en castellano, ¿no? Entonces pensamos que tenían como más sentido que Putin nos hablase en inglés. Luego hay unas cartas que escribe la mujer de George Mallory, uno de los escaladores de esta expedición de la que luego hablamos, si queréis. Uh-huh. Le escribe a su marido y también se nos hacía muy raro que le escribiese en castellano, ¿no? Entonces, todo nos llevó a utilizar el inglés como lengua, como lengua vehículo, digamos.
Vuestro sistema, lo habéis comentado, el sistema de funcionamiento que tenéis es un núcleo pequeño en la compañía y luego contar con diferentes artistas para cada espectáculo, que no sé yo, no sé si habrá muchos actores acostumbrados a lidiar con cámaras y drones y elementos varios en cada representación, pero bueno, funcionáis sí, así, ¿no?
Sí, es así. Y para nosotros es muy divertido también, ¿no? Cuando invitamos a un actor, a un performer, por ejemplo, en A House in Asia. Cuando invitamos actores o performers es porque Alex y yo, que somos los otros que estamos en escena, no sabemos hacer nada más que mover cámaras. Entonces, a veces necesitamos apoyarnos en alguien que sepa hacer algo, que tenga un poco de talento, ¿no? Entonces, en esta ocasión hemos cogido a Ana Pérez Moya, que hace Putin, para entendernos, y ella, bueno, pues ella es una actriz de texto, también performer, un poco bailarina, etcétera, pero bueno. Y entonces, claro, lo primero que le dices el primer día es tú eres el último mono y está todo en función de las cámaras y los ordenadores. Y entonces ya...
Pobre.
Ya creas un cortocircuito, ¿no? Y ya dices, vale, a partir de aquí podemos empezar a negociar. Pero sí, en efecto, nosotros como hacemos estos dispositivos que son como máquinas, ¿no? Como de precisión, como relojes casi. Entonces va todo en función del gran aparato, de la gran máquina que es el espectáculo en sí, ¿no?
Uh-huh. Oye, hablemos del contenido de la obra. Es de Mountain, sí. Hablamos del Everest, pero tú acabas de citar a Mallory. O sea, hablamos del Everest, sí. Pero no de una conquista, sino de un intento de conquista que acabó fatal, vamos.
Sí, bueno, pero lo bueno de este intento de conquista, lo explico un poco por si los radioyentes no saben de qué va. En 1924, el Imperio Británico, que había llegado segundo al Polo Sur y segundo al Polo Norte, no se lo podía permitir y dijeron, a ver, ¿cuál es el último límite que nos queda por conquistar en la Tierra? Y quedaba el Everest, ¿no? La cima más alta. Y decidieron mandar una expedición tremenda con varios escaladores, con un montón de sherpas, burros, bueno, llevaban de todo, con la idea de alcanzar la cima del Everest, ¿no? Esta expedición la lideraba George Mallory, y entonces después de varios intentos, ¿no? De inventarse la escalada esta contemporánea, de ir plantando campos bases, porque claro, si no tienes que subir tantos metros, no necesitas este tipo de aclimatación y de campos. Pues bueno, pues George Mallory al final con un compañero suyo intentó el asalto, ¿no? Final a la montaña, y el caso es que fue visto a las 12 del mediodía desde el campo base, ¿no? Con los prismáticos y tal, a solo 200 metros de distancia de desnivel, no de 200 metros de llegar, sino de desnivel, a solo 200 metros de la cima, ¿no? Luego llegó como un banco de niebla y los cubrió, pero todo apuntaba, ¿no? a que iban muy bien encaminados. El hecho es que no regresaron. Pero nadie sabe si llegaron o no.
Exactamente.
Es decir, sabemos que murieron, pero la verdad, esa verdad sobre si llegaron o no llegaron, parece inalcanzable, ¿no? No tenemos elementos, ¿no? Y entonces nos interesaba mucho dos cosas. La metáfora de la montaña, que viene casi de los griegos, esa metáfora que consiste en la verdad es como una montaña, tienes que escalarla, ¿no? Tienes que subir con todos los sacrificios, con todo lo que tienes que hacer, con todo lo que te tienes que desprender para llegar hasta allá arriba, para cuando llegas arriba, verlo todo claro, ¿no? Tener esta visión nítida sobre las cosas. Entonces, eso nos gustaba mucho, utilizar esta metáfora y poniéndola en comparación con George Mallory, que no sabemos si llegó o no llegó hasta la cima, ¿no? Esa imposibilidad de alcanzar la verdad. Y luego, entonces, nos planteamos si nos tenemos que rendir, es decir, renunciamos a saber la verdad de si llegaron o no, o de alguna manera intentamos hacer cosas que nos puedan acercar a esa verdad, ¿no? Entonces aquí es donde entra como la segunda parte de la historia de George Mallory, y es que 75 años después de su muerte, un equipo que estaba buscando el cadáver de George Mallory lo encontró. Encontraron el cadáver de George Mallory entre las nieves del Everest a 7,000 y pico metros. Entonces, todo parece indicar por cómo estaba el cuerpo, porque no llevaba las gafas de sol en la cara, sino que las llevaba en el bolsillo. Todo parece indicar que murieron bajando porque se les estaba haciendo de noche, ¿no? Ya no necesitaban las gafas de sol. Y entonces hay como toda una serie de indicios que indican que posiblemente sí que llegaran. Otro de los indicios que hay, y aquí es donde entra la mujer de George Mallory, es que George Mallory llevaba en su bolsillo interior de la chaqueta siempre una foto de su mujer, Ruth, y él le había prometido que dejaría esa foto bajo las nieves de la cima del Everest. Cuando encontraron el cadáver de Mallory, esa foto no estaba en la chaqueta. Pero no tenemos una certeza, tenemos como un indicio, pero no hay una certeza, claro. ¿No?
La verdad que esquiva es, ¿no? O sea, esto que estáis contando del Everest también podría relacionarse con Putin, podría relacionarse con Orson Welles.
Que mintió el hombre lo suyo.
Con la guerra de los mundos, o sea, pero lo que no entendemos es qué pinta el badminton y el béisbol.
Bueno, pues claro, es que si lo explico hago un gran spoiler, en este caso.
Nada, queremos verlo y nos fastidia mucho a la gente ese que anda contando los finales de las películas, ¿no?
Esto no es el final, es el principio.
Pero
digamos que es una actividad que nos permitía hacer algo escénico, que es un juego, porque nosotros estamos jugando a bádminton durante varios momentos del espectáculo, y Putin hace una reflexión sobre el bádminton y sobre el béisbol, que no voy a desvelar, y sobre el lenguaje, y sobre la subjetividad de las cosas.
Uh-huh. Oye, entonces dejemos la parte argumental y vayamos a los medios técnicos. ¿Qué tal la gente con el dron zumbando por la sala?
No, muy bien, muy bien. Hacemos con el dron, que para nosotros era un desafío, no habíamos utilizado nunca drones, y entonces, bueno, pues ponerlo sobre un escenario, claro, con tema de medidas de seguridad, etcétera, pero al final, funciona muy bien, porque el dron nos funciona de una doble manera en el espectáculo. Nos funciona como objeto en sí, es decir, tú ves volando al dron y de repente el dron, depende de la escena, puede parecer que es la nave marciana, ¿no? De la supuesta invasión de marcianos narrada por Orson Welles y compañía. Y entonces nos sirve de esa manera, pero también utilizamos su cámara, ¿no? Entonces es ese ojo que mira y ese ojo que vigila, ¿no? En estos tiempos de hipercontrol y de hipervigilancia tecnológica, pues en algún momento el dron adquiere ese punto de vista de ese ojo que todo lo controla, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues jugando con esta doble característica, lo tenemos en escena. Lo que no hacemos, por si hay alguien que se lo espera, es volar con el dron por encima del público, porque no se puede.
La ley no lo permite.
Ya había gente preocupadísima en el WhatsApp, nos decían, oye, que no me pongan el dron encima, que me van a descubrir la calvicie.
Sí. Entonces, el dron sí que en algún momento se relaciona de alguna manera con el público, pero no puede salir de lo que es la imaginaria cuarta pared.
Y no
es por una normativa teatral, ¿eh? Es directamente por una normativa aeronáutica.
Sí, sí.
O sea que...
Ya. Bueno, pues estamos atrapados por la ley. Oye, Pau, sí. solo un día. No sé, sabe como a poco, ¿no?
A nosotros también.
Ya, bueno, pues aquí...
Sí, esto es una cosa, como tú bien sabes, que no depende de los, ¿no? De los creadores, de los artistas, de las compañías, sino de...
Del gerente.
Sino de los programadores. Nosotros agradecemos muchísimo al Teatro Arriaga, que es el segundo año consecutivo, ¿no? Que confía en nuestro trabajo, pero sí que es cierto que es una pena esta dinámica, ¿no? Esta dinámica del llegar a un sitio, montar, hacer el bolo e irse, es una dinámica que además sí que estamos viendo, y estoy seguro que eso también llegará a Bilbao y a cualquier otro sitio, sí que estamos viendo ahora en el mundo post-pandemia que incluso los programadores se empiezan a preguntar, ¿no? Si vale la pena todo este esfuerzo para una sola función. Y ya estamos empezando a recibir propuestas, de momento sobre todo en el extranjero, ya no de ir solo un día así a como el matador, ¿no? A llegar y a darle las tocadas al toro, sino hacer como un recorrido un poquito más largo. Llegar a una ciudad, estar 6 o 7 días, hacer un espectáculo, hacer charlas, hacer seminarios. Hacer ya un tipo de dinámicas que no sean solo de aquí te pillo, aquí te mato, sino de construir algo más juntos, ¿no?
Eso es muy interesante.
Y eso sí, es realmente muy interesante. Hace poco estuvimos en Olot, allí en Cataluña, en el norte. Estuvimos 6 días y hicimos de todo. Hicimos también encuentros con prensa, ¿sabes? Pero no encuentros directamente para hacer una entrevista o para... para rellenar un momento, un espacio, ya sea del periódico, de la radio, lo que sea, sino una hora para charlar, charlar sin tomar notas y conocernos y dejar un pozo un poco más profundo, ¿no?
Oye, Pau, pues a ver si todo eso se cumple y disfrutamos de ello. Yo me lo pasé muy bien viendo Kingdom el año pasado, así que estoy encantado por poder ir este viernes a ver The Mountain con la agrupación Señor Serrano. Señor.
Yo tengo que decirte que con este espectáculo nos sentimos como muy muy orgullosos. Tenemos la sensación de haber alcanzado algo, de haber alcanzado
el Everest,
cima, digamos.
El Everest había alcanzado.
Pau Palacios, entonces, primer ministro de la Asociación Señor Serrano. Pau, muchas gracias por estar con
nosotros. Un abrazo, compañero.
Gracias.
Hasta la próxima.
Perfecto. Agur.